El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta y con Artisplendore, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, vamos a conocer la última hora de la Iglesia en Andalucía, que tiene la vista puesta en la celebración este próximo domingo del Día de la Iglesia Diocesana. Enseguida te lo contamos.
El Espejo Andalucía.
Comenzamos el recorrido por las diócesis de Andalucía. Te decía hace unos segundos que este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema «Somos lo que tú nos ayudas a ser». Desde Málaga, en Carnillamas.
Así es, Sara, y esas palabras resuenan con fuerza en todas las diócesis andaluzas desde ya. En Huelva, el obispo don Santiago Gómez ha pedido en un mensaje a sus diocesanos que la distancia social que sufrimos no suponga una distancia del corazón. En Almería se vive desde la cercanía de la visita pastoral de don Adolfo González a la parroquia de San Luis Gonzaga. Granada, Cádiz, Jerez, Jaén, Córdoba, Guadix, Sevilla se unen con distintas iniciativas. Y en Málaga se ha celebrado esta mañana una rueda de prensa en la que el ecónomo Rafael Carmona animaba a todos a colaborar en el Día de la Iglesia Diocesana.
No podemos reducir la campaña a un día, porque se trata de una forma de vivir nuestra pertenencia a la Iglesia.
Y desde esa pertenencia, uno de los rostros de la Iglesia Diocesana nos llega desde Granada. Allí, familias de una parroquia ayudan a otras ante las necesidades económicas que padecen Paqui Pallarés.
Buenas tardes, se trata de la parroquia San Juan María Vianney, que junto con la Asociación Familias Solidarias, una vez a la semana dan alimentos y ayudan a pagar facturas a familias, sobre todo venezolanas, que forman parte también de esta comunidad parroquial. Julieta lleva 8 meses en Granada, donde llegó huyendo de la violencia y pobreza de su país. Expresa así su agradecimiento a la acogida y ayuda recibida desde la parroquia.
Muchas gracias por esa mano amiga. Nunca pensamos cuando nos vinimos que íbamos a contar con tantas personas buenas que nos...
Artisplendore presenta la Catedral de Baeza, testigo excepcional de la historia de esta ciudad. Contemple la Capilla Dorada, acceda a su claustro, disfrute de su arquitectura y aprecie su magnífica custodia o la antigua reja del maestro Bartolomé. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Baeza. Conoce más en www.catedraldebaeza.es.
Vamos ya con otro asunto. Este martes se cumplía el 40º aniversario del fallecimiento del beato Manuel Lozano Garrido. La diócesis de Jaén quiso resaltar la faceta de escritor y periodista del beato de Linares dentro de los actos del centenario de su nacimiento, que se celebra desde septiembre. Lola Ocaña tiene todos los detalles.
La fórmula elegida ha sido la publicación de un manifiesto al que ya se han adherido más de un centenar de periodistas, no solo de Jaén, sino de toda España, entre otros María Solano, decana de la Facultad de Periodismo de CEU Madrid, la periodista de La Sexta, Cristina Villanueva, el escritor Emilio Lara o el periodista Antonio Jiménez de 13 Televisión, del que rescatamos un extracto de su adhesión al manifiesto.
Es referente sin duda porque encarna valores sustanciales con la profesión, la generosidad, la honestidad, el compromiso con la verdad.
Por su parte, la diócesis de Córdoba proyecta una comisión diocesana de ecología integral que divulgue la Laudato Si del Papa Francisco para promover el cuidado de la naturaleza. Nati Gavira.
Y así lo adelantaba el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en su carta pastoral, donde aseguraba que la intención de esta comisión es que nos vaya dando pautas para la aplicación de la encíclica del cuidado de la creación, la encíclica Laudato Si, un documento que todos los fieles católicos están llamados a acoger, profundizar y aplicar. El obispo auguraba en su carta que tenemos por delante la preciosa tarea de reconstruir la casa común, cuidando la naturaleza, al hombre y las relaciones internacionales para llegar a la paz.
Tiempo para la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Pues la actualidad de la Iglesia de Huelva también se centra en los datos que perfilan su modo de vivir. Hoy estará con nosotros el ecónomo de la diócesis de Huelva, Pedro Herrezuelo. Analizaremos con él los datos y los traduciremos en acciones y rostros. No faltarán tampoco a su cita con el Espejo Rafael Benítez o Cáritas, que cuenta ya las horas para una de sus citas más importantes del año, la Escuela de Formación Esforca, que este año, por la situación provocada por la crisis de la COVID-19, será online. También Pablo Rasco nos traerá las próximas citas, pero antes Héctor Sánchez nos cuenta qué ha pasado estos últimos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Antes de adelantar los datos de Huelva en relación al Día de la Iglesia Diocesana, vamos a hablar de otros asuntos, como la reunión que han mantenido esta semana los delegados para la enseñanza de las diócesis de toda España.
El pasado lunes se reunió medio centenar de delegados de las diócesis españolas para abordar en clave propositiva y dialogante la situación actual de la educación y también de la asignatura de religión. Celestino Gómez es el delegado para la educación de la diócesis de Huelva.
Lo que nos interesa es que haya un acuerdo que respete la libertad de la familia y que tenga en cuenta la educación integral de todos los alumnos. Hay una gran preocupación porque el gobierno quiere llevar al Congreso una nueva ley educativa, la LOMLOE, sin diálogo, sin participación de la comunidad educativa y con urgencia. Y todo esto en plena pandemia del COVID. Además, y para nosotros muy importante, esta ley deja al margen la asignatura de religión, que la han elegido más de 3 millones de alumnos.
Los delegados se han sumado al manifiesto de la plataforma Más Plurales, que es fruto de las conversaciones mantenidas y abre una nueva línea de encuentro y coordinación con sus integrantes. Asimismo, el programa inicial de acción estaría centrado en las redes sociales y para ello han elaborado un plan a desarrollar en varios jueves consecutivos. Los delegados animan a secundar las diferentes acciones y a enriquecerlas con aportaciones personales que ayuden a trasladar a la opinión pública, que como dice el hashtag usado, Rally es más.
La semana también nos deja una despedida. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana dejan al Osno tras 59 años de presencia en la localidad.
Así es, Saray. Esta comunidad fue solicitada por la Condesa de Barbate para trabajar en una fundación, San Francisco, que se llamaba, que se había creado en el Osno. El 7 de octubre de 1951 se estableció la nueva comunidad formada por 6 hermanas para comenzar a trabajar en unas escuelas de párvulos, en otra profesional para jóvenes y un dispensario con 4 camas para casos de emergencia. Todo en beneficio de los pobres. Durante todos estos años, las hermanas han servido a la labor apostólica, educativa y sanitaria de la Iglesia y han colaborado con la parroquia. Este domingo a las 11:30, el obispo de la diócesis, Santiago Gómez, presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia Nuestra Señora de Gracia de Alosno. Desde aquí, también, Saray, nuestro agradecimiento por su fructífera labor en nuestra diócesis, que a buen seguro también ha dejado buena huella.
Seguro que sí. Y vamos ya con el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. El próximo domingo, 8 de noviembre, se celebra esta jornada que, como señala en su carta con motivo de este día, nuestro obispo, Santiago Gómez, nos brinda una ocasión propicia para fortalecer nuestra conciencia comunitaria. Con ocasión de este día, el Departamento de Sostenimiento de la Iglesia de la Diócesis de Huelva da a conocer los datos del ámbito económico, así como aquellos que aluden a la actividad evangelizadora, celebrativa, pastoral, educativa, cultural y asistencial.
Las cifras de 2019 que se desprenden de esta actividad caritativa y asistencial dejan un balance de 25.382 personas atendidas en los 126 centros para este cometido, de los que 7 son de asistencia a emigrantes, refugiados y prófugos, 81 para mitigar la pobreza y 2 centros para promover el trabajo. Además, la diócesis de Huelva cuenta con 7 centros de menores y jóvenes y con otros centros para tutela de la infancia, 2 centros para la promoción de la mujer y víctimas de violencia, 2 consultorios familiares y centros para la defensa de la vida, 1 centro de rehabilitación para drogodependientes y 2 guarderías infantiles. Un total de 19 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad y un ambulatorio dispensario completan este ámbito de la vida de la Iglesia en Huelva.
Otro apunte interesante es el de la actividad educativa y cultural en la que se recogen la ejecución de 5 proyectos de construcción y rehabilitación, proyectos de más de 50.000 euros y 22 de restauración del patrimonio para la mejora de los 42 edificios catalogados como bien de interés cultural de la diócesis. En cuanto a la actividad educativa, el balance registra 7.144 alumnos matriculados el pasado curso 2019-20 en 43 centros católicos. En lo que se refiere a la celebración de la fe, se registraron 3.417 bautizos, 4.552 comuniones, 4.908 confirmaciones y 755 matrimonios. Los datos de la actividad pastoral y evangelizadora reflejan el total de 137 sacerdotes, 173 parroquias, 14 seminaristas, 1.320 catequistas, 252 religiosas y religiosos, 17 diáconos permanentes, 70 monjas de clausura, 5 monasterios y 56 misioneros.
Y más datos. En el apartado económico, los principales ingresos de la diócesis de Huelva en 2019 provinieron de las colectas y donativos de los fieles o tasas por prestación de servicios, entre otros, lo que supone un 61,13% del total de ingresos, mientras que los gastos correspondieron principalmente a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, así como acciones pastorales y asistenciales, un 40,30%.
Este Día de la Iglesia Diocesana se pide colaboración con la parroquia de múltiples maneras, dedicando tiempo, compartiendo las cualidades, colaboración y con la colaboración económica a través de la colecta de este día o a través del portal donoamiglesia.es, donde el usuario puede elegir a qué parroquia quiere destinar su donativo. La Iglesia recuerda que estas donaciones son deducibles hasta un 75% al realizar la declaración de la renta, tanto para las personas físicas como para las jurídicas.
La carta de nuestro obispo, en la que expresa el deseo de que la distancia social que sufrimos no suponga una distancia del corazón, está disponible en nuestra web diocesisdehuelva.es.
Gracias, Héctor. Te escucharemos de nuevo, supongo que ya siendo el día de la Iglesia Diocesana, el próximo domingo, Iglesia Noticia, 10:45, aquí en COPE Huelva, estará dedicada a esto, el Día de la Iglesia Diocesana.
Exactamente, pues a eso lo dedicaremos.
Te escuchamos entonces el próximo domingo. Ahora es el turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay una señal de radio que parece provenir de algún lugar de esta o de otra galaxia cada cierto número de días. Si uno investiga no hay nada claro, puede ser cualquier cosa por lo que se dice en la prensa. Pero por si acaso, comportémonos que pueden estar mirando y qué vergüenza. Ya, si no le hacemos caso al Evangelio, se lo vamos a hacer a los extraterrestres. Pero si cuela, eso que ganamos. El que no parece que vaya a ganar es Trump, lo que no es extraño. Lo extraño sería que ganara. Han hecho campaña contra él no solo sus rivales políticos, patrios, sino la inmensa mayoría de los políticos y medios de comunicación mundiales. Medios que hace mucho que ni simulan ser objetivos o ecuánimes en el tratamiento de la información. Podrían suprimir las páginas de opinión porque ya la información sobre lo que pasa nos la dan convenientemente opinada. Un titular de La Sexta. Los mítines de Trump causan 700 muertes por COVID-19 según la Universidad de Stanford. Tela la falta de prudencia del mitinero, pues. Luego resulta que es una proyección matemática de posibilidades de contagio en base a cálculos matemáticos de unos profesores de la universidad. Pero ¿quién se lee esa parte? En los mítines del contrario, por lo visto, se contagia el buen rollo y la felicidad. Telecinco, para no ser menos, hace gala de su proverbial objetividad titulando «Estados Unidos vota en unas elecciones que deciden la continuación del populismo de Donald Trump o la moderación de Joe Biden». Le faltó añadir que además es guapo. La decisión de cualquier ser inteligente en este planeta está clara. Y estos son suaves. Está uno que se dice ciudadano del mundo, inconformista, creo en la justicia, defiendo la verdad, no tengo simpatía por ideologías, cultos o religiones, mis opiniones son mías. Y en su ecuánime opinión resulta que Trump ganó en sitios donde impera la ignorancia, donde imperan el resentimiento, el racismo y el odio. Biden, sin embargo, ganó en las ciudades más importantes y mejor educadas de Estados Unidos. Está claro que hay morralla humana que no debería votar, porque si votas a quien no le gusta a este personaje, te conviertes en morralla. Curioso concepto de la democracia, se llama clasismo. Las imágenes de los comercios de Nueva York tapando sus escaparates por temor a las algaradas en caso de que ganara Trump ya nos cuentan todo lo que debemos saber sobre qué va mal en este invento de la política reciente. Por cierto, Trump es un personaje excesivamente atrabiliario, en mi torpe opinión, pero ha satisfecho las expectativas de su país en lo económico y ha evitado azuzar guerras internacionales y promovido acuerdos de paz impensables, a pesar de lo anterior. No como el Nobel Preventivo de la Paz, iba a añadir, pero mejor no lo digo. Bueno, pasó el Día de Difuntos. Y cuenta Gregorio Luri un par de anécdotas que vienen al caso. Ausias March, viéndose viejo, decía: «Morir, pase, pero envejecer, ¿para qué?». Don Gabriel Zapata, muriéndose, decía: «Señor mío Jesucristo, si allí no soy menester mucho...». Buenas tardes.
El Espejo.
Ya está con nosotros Pedro Herrezuelo, ecónomo de la diócesis de Huelva, que precisamente ha publicado esta semana los datos con relación al Día de la Iglesia Diocesana que celebramos el próximo domingo 8 de noviembre. Pedro Herrezuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Uno de los datos más llamativos es la diócesis de Huelva atendió en 2019 a 25.382 personas a través de sus 126 centros de actividad caritativa y asistencial. ¿Por qué se dan a conocer estos y otros datos justo en ese momento?
Bueno, básicamente porque este es el día que la Iglesia tiene instituido, pues para recordarnos nuestra pertenencia y nuestro compromiso a ella, ¿no? Como dice una parte del lema de este año, pues la Iglesia somos una gran familia. Y es una gran familia en la que todos debemos ser partícipes de una forma u otra, ¿no? Pues colaborando desde diferentes propuestas que se nos hacen desde la Iglesia, ¿no? Y se nos proponen pues formas de colaboración como puede ser con nuestro tiempo, por ejemplo con las catequesis, los grupos de Cáritas, grupos de misiones, bueno, o simplemente acudiendo al templo para echar una mano, ¿no? También podemos colaborar pues con nuestras propias cualidades, ¿no? Todos tenemos unos dones que nos han sido dados y que podemos poner al servicio de la Iglesia. Incluso nuestro propio oficio, ¿no? El que sea el carpintero, electricista, un administrativo, por ejemplo, puede echar una mano, ¿no?, en la Iglesia. Son diferentes formas de colaboración. Una tercera podría ser, por ejemplo, con la oración, ¿no? Especialmente, bueno, recordando a los que están sufriendo en este momento, los enfermos, los que han perdido su trabajo, los que han fallecido con la pandemia, etcétera, ¿no? Y una cuarta forma que se nos propone desde la Iglesia para colaborar, pues sería con nuestro donativo, ¿no?, que es muy necesario, ¿no?, bien en nuestra parroquia o a través del portal de Dona Mi Iglesia que creó la Conferencia Episcopal Española, o una fórmula que últimamente está también más en boga, ¿no?, que es la de nuestro testamento. ¿Por qué no aportar a nuestra parroquia un legado el día de mañana para continuar con esa actividad de la Iglesia?
Acabamos de repasar en Tiempo de Noticias algunos de estos datos. ¿Qué lectura podemos hacer de ellos y en qué ha podido variar ante la situación que vivimos en este momento y que comentabas?
La lectura que podemos hacer es que la labor de la Iglesia en nuestros días es imprescindible. Pero no solo de cara a los creyentes que formamos parte de la gran familia que hemos dicho antes que es la Iglesia, ¿no?, sino para la sociedad en general. Es algo que también puse de manifiesto cuando la campaña del Por Tanto con la renta y demás, ¿no? Es decir, el retorno que tiene la sociedad, todo lo que hace la Iglesia, ¿no? Ten en cuenta que la Iglesia contribuye pues en multitud de órdenes donde la administración pública realmente no llega, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace fundamentalmente aportando multitud de recursos, ¿no? Ya sea como con colegios, con residencias de mayores, centros de menores, centros de jóvenes, centros de rehabilitación de drogodependientes, de promoción de la mujer en casos de violencia de género, por ejemplo, de asistencia a inmigrantes, a personas que viven en la calle, que lo hemos recordado en otras ocasiones, o de aquellos que como consecuencia en esta crisis se han quedado, digamos, sin algo tan básico como el poder comer, el poder vestir, pagar las facturas de la luz, las medicinas o simplemente encontrar un trabajo. Por tanto, la acción de la Iglesia está plenamente vigente en este momento. Y si miramos estos datos tanto a nivel local como a nivel nacional, veremos que son abrumadores. Y a veces solo de pensar que la Iglesia no desarrolla esa labor me hace echarme a temblar.
Bueno, Pedro, solamente hay que mirar alrededor para saber y darse cuenta de que en estos momentos la colaboración es crucial. Siempre lo es, pero ahora parece que incluso más.
Efectivamente es crucial, ¿no? El lema de este año dice literalmente: somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Es tan sencillo como eso. Es decir, la Iglesia somos todos nosotros y depende de nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Los datos que estamos presentando ahora son los referidos al año 2019. Pero claro, la situación del 2020 no tiene nada que ver con la del 2019, ¿no? Si tenemos en cuenta las consecuencias de las restricciones a la movilidad y a la reunión derivada de la pandemia, pues lo que son nuestros recursos humanos y económicos, pues se ven claramente mermados, ¿no? Y esto además se da precisamente un año en el que hace falta un esfuerzo suplementario para afrontar la situación que se avecina. Y como hemos visto ya, estamos padeciendo. Estoy recordando, por ejemplo, imágenes de televisión en las que se veían largas colas para que te den comida, ¿no? O una noticia que leía también hace unos días de Cáritas, que había incrementado la atención a las personas sin hogar en un 25% como consecuencia de la crisis, ¿no? Bueno, pues esto sucede en un momento en el que nuestras casas deberían de ser un refugio para evitar el contagio. Pensemos por un momento simplemente que nosotros nos viéramos en una situación así. Es decir, la casa que debe ser tu refugio, pues no existe simplemente, ¿no? Y me parece que es una situación que se está dando y que, para colmo, pues se ha incrementado, como digo, en un 25%. Como te comentaba antes, las limitaciones que tenemos pues suponen respetar, que tengamos menos voluntarios. Si pensamos un poco en la edad media de nuestros voluntarios, que es algo alta, pues son muchas veces personas de riesgo. Entonces no podemos contar con ellas. O bien, por otra parte, también tenemos el hándicap de que los protocolos de los diferentes centros asistenciales pues obligan de alguna manera a que no todo el mundo puede estar entrando y saliendo de uno de esos centros, ¿no? Entonces, lo que es la aportación por parte de personas, de recursos, de voluntariado, de colaboradores y demás, se ha visto disminuida, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra parte, esa propia movilidad, esa propia pues acercarnos a nuestra parroquia, a ir a misa y demás, el hecho de no poder acercarnos o de que esté limitado a los aforos, también han supuesto, bueno, pues que los ingresos de las colectas, como esta misma que vamos a tener precisamente este domingo, pues se vean muy disminuidos, ¿no? Entonces, queda patente, como decía el lema de este año, somos lo que tú nos ayudas a ser. Entonces, ahora más que nunca necesitamos esa colaboración, no solo por los medios tradicionales que ya conocemos, sino quizás con otros medios que se han habilitado, ¿no? Antes comentaba, por ejemplo, que tenemos el portal de donativos de donamiglesia.es, que es muy importante, ¿no? Que podamos hacer la aportación ahí si no podemos acudir a nuestras parroquias y demás, y que nos sintamos parte, ¿no?, de esa familia, ¿no? Bueno, pues podemos colaborar a través del portal de donamiglesia, y bien con la diócesis, con nuestra parroquia en particular, la forma en que queramos, de una manera periódica, etcétera, ¿no? De esa forma, bueno, pues podremos llevar a cabo pues toda esta labor que de otra forma no sería posible, ¿no? Creo que debemos de acercarnos a nuestras parroquias y preguntar qué necesitan de nosotros, ¿no? Creo que es la actitud que tenemos que tener como cristianos.
Desde luego que sí, además es innegable la labor que ha realizado la Iglesia durante todo este tiempo. Lo hemos visto desde el inicio de la crisis y, como dices, es importante colaborar para que la Iglesia siga ayudando también a las personas más vulnerables. Pedro Herrezuelo, ecónomo de la diócesis de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Gracias a ti.
Tiempo para Cáritas. Vamos a hablar de la Escuela de Formación y lo haremos con el responsable de Formación y Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana, Faruk Narváez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la Escuela de Formación y qué tema abordará este año?
A ver, la Escuela de Formación es FORCA, es ese espacio que tenemos en Cáritas Diocesana, donde nos juntamos anualmente para formarnos, para reflexionar sobre las situaciones actuales, sobre todo en claves que afectan a las comunidades, a los colectivos, a la realidad de vulnerabilidad y pobreza, e intentamos, pues, a partir de la doctrina sobre la Iglesia, pues aprender y ver los caminos que debemos tomar para intentar transformar esas realidades. Así que este espacio es FORCA, este año va a ser de una manera diferente y vamos a hacer una escuela, una charla online, ¿vale? Y lo tenemos el sábado 14 de noviembre en horas de la mañana.
Será el próximo sábado, como dices, 14 de noviembre. Este año, por las circunstancias, por la crisis de la COVID-19, será de forma online. Contará con la presencia de nuestro obispo, Santiago Gómez, que dará la bienvenida y se encargará también de la oración inicial. Pero luego habrá un programa durante toda la mañana con una ponencia, además, muy interesante.
Sí, la ponencia va a estar a cargo de don Vicente Martín Muñoz, que es el delegado episcopal de Cáritas Española. El delegado episcopal, que tiene una tarea de acompañar a todas las Cáritas de la Confederación de Cáritas en toda España, y para esta escuela, a través de la videoconferencia, nos va a acompañar con un tema muy muy interesante que esperamos que dé mucho de sí. Se llama Una lectura creyente desde Cáritas a la crisis del COVID-19. Intentamos con una ponencia así amplia, que no solamente puedan inscribirse la gente de Cáritas, sino todos los grupos pastorales de las parroquias, toda la gente interesada en estos temas de Iglesia, y para ver un poco esa realidad que ahora mismo nos está ocurriendo y para él va a intentar interpretar, hacer una lectura creyente del Evangelio y del pensamiento de la Iglesia de esta crisis, para ver, para seguramente tenemos que sacar acciones pastorales que estén vinculadas a este acontecimiento para vivirlo en clave de esperanza, en clave positiva, ¿no?
Tan importante eso para seguir caminando. Tan importante para seguir caminando. Faruk Narváez, responsable de Formación y Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana. Nos anotamos esa cita, próximo 14 de noviembre, es FORCA, Escuela de Formación. Y muchas gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes a través de la web de Cáritas Diocesana de Huelva.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora es tiempo para un apunte a la agenda. Pablo Rasco, cuéntanos.
Hola Saray, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos ya con esa agenda que tenemos preparada para el día de hoy y recordamos que la Sala de la Provincia de la Diputación Provincial de Huelva acoge la exposición Sebastián Santos, creador de imágenes, con motivo de los 125 años del nacimiento del escultor e imaginero higuerense. La muestra recopila fotografías, documentos o esculturas de diversos tamaños de este artista, uno de los exponentes más destacados de la imaginería neobarroca andaluza. Esta exposición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra y de la Diócesis de Huelva, se podrá admirar hasta el 21 de noviembre en horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9 y los sábados de 10 a 2.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco. Aquí cerramos nuestro programa de hoy. Les espero el próximo viernes. Y antes tienen una cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo. Iglesia Noticia a las 10:45 con Héctor Sánchez. Hasta entonces.